Comienza la meditación de los ejercicios espirituales intensivos con el padre Rubén Inocencio González, sacerdote de la Diócesis de Madrid.
Queridos hermanos, feliz día de la Pascua del Señor. Cuando estamos ya en estos momentos finales de los ejercicios espirituales, y en el fondo momentos finales que son momentos del principio de una nueva vida, Hoy entramos en esta decimoquinta meditación que nos acompaña la alegría, la luz, el gozo de este día de Pascua. Estamos ante la meditación de la resurrección de Jesucristo. Por eso comenzamos así: feliz Pascua, Pascua del Señor, feliz Pascua también para ti. Feliz Pascua porque hoy es el día, este es el día en que actuó el Señor. Este es el día de la resurrección de Cristo. Este es el día también de tu nuevo nacimiento. Hoy el Señor hace nuevas todas las cosas. Felicidades, felicidades. Por eso, rodeados hoy de este Espíritu Santo que viste de fiesta a la Iglesia, pues vamos a comenzar esta meditación invocándole, pidiendo que venga, que descienda sobre la Iglesia, sobre el mundo entero, pidiendo al Espíritu Santo, que es el que nos convence del amor de Cristo, que es el que nos regala la fe, pues que hoy nos abra los ojos y nos abra el corazón para acoger a este Cristo vencedor, a este Cristo glorioso, a este Jesús que hoy se levanta del sepulcro para hacerse el compañero inseparable de nuestra vida. Así en oración, oramos diciendo: ven, Espíritu Santo, tú que hoy has hecho ese milagro prodigioso de levantar a Cristo de entre los muertos, Espíritu de vida, Espíritu de reconciliación, Espíritu de paz, Espíritu de victoria, ven y haznos hoy entrar en el Señor resucitado. Haznos hoy tocar a Cristo vivo. Ábrenos hoy a la esperanza en la vida eterna. Haznos hoy experimentarnos parte de su cuerpo, parte de la Iglesia. Espíritu Santo, tú eres el alma de la Iglesia. Tú eres el autor de esa nueva familia, de ese nuevo pueblo, que nace del sepulcro vacío, que vive de la fe en la resurrección. Tú eres el que has hecho ese prodigio de unir, de congregar, de llevar a la fe a pueblos diversos, personas diferentes. Tú eres el que aunas, tú eres el que nos juntas, tú eres el que nos reúnes en torno al Señor Jesús. Tú eres el que nos conduces a beber de Él. Tú eres el que nos llevas a transmitir también la alegría de un Señor vencedor del pecado, de la muerte, de todos los enemigos que nos hacen daño. Espíritu Santo, en este día de Pascua, en esta fiesta, en esta meditación que queremos vivir intensamente como un encuentro con el Señor resucitado, sé tú mismo el que nos cambie la mente y el corazón, el que nos abra los ojos a la fe, para no quedarnos en un Cristo muerto, en un Cristo yacente. Sácanos de nosotros mismos, de nuestros sepulcros, para que nos gocemos, como sucedió con los apóstoles, al ver la gloria de la resurrección. En unión a nuestra Madre María, que hoy se viste de fiesta, se viste de gozo, por ver a sus hijos congregados en torno al Señor resucitado. Por su mediación preciosa, ven y renueva hoy a la Iglesia, ven y desciende sobre el mundo entero, ven sobre todo sobre esos sepulcros, sobre tantas personas que viven encerrados en sí mismo, en su oscuridad, en su dolor, y que necesitan escuchar la buena noticia de Jesucristo vencedor, de Jesucristo vivo, de Jesucristo que está a nuestro lado todos los días hasta el fin del mundo. Bendito seas, Espíritu Santo. Bendito seas, Señor. Tomamos la palabra de Dios para esta meditación de Pascua del capítulo 20 de San Lucas, de los versículos 19 al 23, que dice así: Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros». «Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos su aliento y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Palabra del Señor. Y así, hermanos, a la luz de esta palabra, vamos en esta meditación, pues no solo a hacer memoria de la resurrección de Cristo, sino queremos entrar en ese cenáculo de Jerusalén, en ese cenáculo que encontrábamos en la última meditación a los apóstoles desolados, con esa luz brillante que es María, pues vamos a entrar también hoy en ese cenáculo en el día de Pascua. No queremos pensar en Jesús, sino que queremos entrar en Jesús. Queremos hacer experiencia en esta meditación de ese Jesús vivo, hacer experiencia, encontrarnos con el Señor resucitado, resucitado. Y mirad que como primer punto de la meditación sobre la Pascua, vamos a vivir algo que me parece que está estrechamente unido a la resurrección de Cristo. Y es lo siguiente: ¿cómo yo hoy puedo encontrarme con el Señor vivo? ¿Dónde hoy podemos saborear la palabra del Señor resucitado? ¿Cómo puedo yo hoy recibir el abrazo de Cristo, la salvación de Cristo, en mi propia humanidad, sin idealismos, sin imaginarme? Necesito ver, necesito tocar a Jesús. Nosotros, hermanos, no creemos, no somos seguidores de una idea, de una doctrina o de un libro, sino de alguien vivo. Y por eso, hermanos, nosotros, como seguimos a alguien vivo, necesitamos experimentar con nuestros propios sentidos esa cercanía de Jesús, que su palabra me entre por mi oído, poder verle, poder tocarle con mis manos. Nosotros, que creemos en la encarnación y es el medio, lo humano, a través del cual Dios se nos ha manifestado, ese misterio de la encarnación se prolonga hoy. Por eso, hermanos, seguir a Jesucristo vivo y encontrarme con Jesús resucitado no es volver atrás y de pronto, pues, para acercarme a Dios, pues imaginarme a Dios, soñar con Dios y convertir a Dios al final en una nebulosa de ideas, como si Dios se quedara solo en nuestra cabeza. No, eso no es propio de nuestra fe, eso no salva, eso no da vida. Necesito ver, tocar, escuchar, saborear al Señor. ¿Y eso dónde lo hago? ¿Cómo Jesucristo deja de ser una teoría para convertirse en alguien que camina conmigo y que me salva hoy, aquí y ahora? Pues ese es el primer punto de la meditación. Ese lugar donde se prolonga hoy la encarnación del Salvador, donde puedo tocar a un Jesús real, concreto, de carne y hueso, tangible, que puedo escuchar, que puedo palpar, que puedo saborear, hacer experiencia hoy de la resurrección. Ese lugar es la Iglesia. La Iglesia. Este es el primer punto de la meditación sobre la resurrección de Jesús. ¿Y por qué, hermanos? Pues porque mirad, ¿qué es la Iglesia? Pues lo vemos en el cenáculo de Jerusalén, en este evangelio que nos ha regalado San Juan, cuando ha narrado ese primer encuentro de Jesús vivo con la comunidad de sus amigos, con sus discípulos, con los apóstoles. Ahí está muy bien reflejada lo que es la Iglesia al principio y al día de hoy. Mirad que cuando hablamos de la Iglesia, yo creo que una de las cosas que necesitamos ver y comprender y vivir es que ante todo la Iglesia, que muchas veces se nos queda, ¿no?, como un término pues como muy lejano, ¿no?, o muy la Iglesia. Jesús quiere que la Iglesia, así la ha fundado y así la ha construido desde el principio. La Iglesia es una familia. La Iglesia es una familia. La familia de Jesús. Qué bonito que esa Iglesia que nace en la encarnación de Jesús, porque Jesús es la cabeza de la Iglesia, esa Iglesia que tiene por madre a María, vemos que lo primero que hizo Jesús cuando comienza la vida pública es rodearse de sus amigos, buscar una familia. Y por eso elige a los apóstoles. Lo primero que hace Jesús para llevar y traer al mundo el reino de Dios es hacer su familia. Y elige a los apóstoles para ello. El Señor necesita, quiere, es su voluntad, verse rodeado de ese conjunto de amigos, de ese conjunto de discípulos, que después, unido al colegio apostólico, pues estarán también esos seguidores, estarán esas también, esas mujeres que se convierten en discípulas de Jesús, como la bienaventurada María Magdalena. El Señor se rodea el Señor construye y hace familia. Así lo podemos entender. De hecho, el mismo Jesús en la última cena, en ese discurso que hace a los discípulos, les dice: ya no os llamo siervos, a vosotros os llamo mis amigos. ¡Qué bonito! Eso es la Iglesia. Por eso digo que cuando uno tiene en su cabeza ese concepto de Iglesia rimbombante, ¿no?, como que se queda algo lejos, algo abstracto, algo que parece que no sea a qué lo asociamos. El Señor es muy simple. El Señor es muy sencillo. El Señor es profundamente humano. La Iglesia es su familia. Es el grupo de los que Él no llama siervos, sino que llama amigos. Cuando miramos eso en el Evangelio, nos hace entender que la Iglesia es algo próximo, cercano. Nos pone en la verdad primera de lo que es ser Iglesia. Es ser familia, sentirme familia. En primer lugar, porque Jesucristo me ha hecho Hijo amado del Padre, porque Jesucristo me ha unido a Él, porque Él está en medio de nosotros. Ya no os llamo siervos, os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer, porque os he dado a conocer a mi Padre y vuestro Padre, porque desde hoy Dios ya no es alguien lejano, extraño, sino que es vuestro Padre, como decíamos en otras meditaciones, ese Abá, ese papaíto. Al reconocerme en Jesús, Hijo amado del Padre, es también cuando puedo entender que todos los que formamos la Iglesia, más allá de títulos, más allá de distinciones, más allá de honores, más allá de otras cosas, somos hermanos, unidos por los lazos del Espíritu. Como dirá el mismo San Juan al principio de su Evangelio, en el prólogo: estos no son los que han nacido de amor carnal ni de amor humano, sino nacidos de Dios. Hermanos. Nos une un vínculo precioso en esa amistad con el Señor, que es el vínculo del Espíritu, el ser hijos de Dios Padre, el ser hermanos unos de otros. Así, esto es tan fuerte que cuando San Pablo hablará de sobre lo que es la Iglesia, qué bello que dice en la primera carta a los Corintios, ¿no?, en el capítulo 12, el capítulo 13, pues hablando de la Iglesia, sus carismas, ¿no?, de toda esta riqueza de la familia de los hijos de Dios. San Pablo dirá que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, que somos un cuerpo, que esto de ser familia no es una broma, que a lo que nos ha metido el sacramento del bautismo, a donde nos ha sumergido, nos ha introducido el sacramento del bautismo, no es una broma, no es una teoría, no es algo abstracto. Somos un cuerpo, donde unos nos pertenecemos a los otros, donde la vida de mi hermano es como mía y la mía es suya, donde todo lo bueno que yo haga y donde también hasta todo lo malo que pueda hacer, a mi hermano le beneficia o le perjudica, porque somos un cuerpo, donde todos nos necesitamos, donde todos cabemos, donde todos tenemos ese lugar, esa misión, ese espacio que nada ni nadie puede sustituir. La Iglesia como familia, la Iglesia como cuerpo. Daos cuenta, hermanos, que cuando el Señor resucitado se aparece, nos lo enseña San Juan mostrándose Jesús en comunidad. Jesús, en esa primera aparición a la Iglesia reunida en el cenáculo, lo hace de esta manera. No se aparece simplemente a un discípulo y ya está, sino que cuando el Señor va a hacer algo grande, como en esa primera aparición donde envía su Espíritu Santo para regalar a la Iglesia el poder de reconciliar, sobre esto hablaremos más tarde en esta meditación, Jesús se manifiesta en comunidad. Cuando el Señor vivo va a actuar con poder, siempre es en comunidad. Dios sucede en comunidad, como el mismo Señor anunció a los discípulos en su vida pública: cuando dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. Por lo menos dos. por lo menos que podamos hablar ya de comunión, por lo menos dos. Cuando dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. Eso es lo que somos. Quizá sea bueno que en este día de Pascua, en esta meditación, puedas rezar sobre lo que significa ser familia, sobre lo que significa ser cuerpo de Cristo, sobre lo que significa ese tesoro de la vida de mi hermano. Cómo él es un tesoro para mí, cómo yo soy un tesoro para él, cómo yo no puedo decir a nadie, yo no te necesito, dice el apóstol San Pablo. Cada uno en nuestro lugar, cada uno en nuestra misión, cada uno en nuestra personalidad, cada uno en el espacio donde Jesucristo nos ha puesto, pero interdependientes unos de otros, donde yo no puedo decirle a mi hermano, no te necesito, sobras de aquí. No. Somos ese cuerpo. Qué bonito es y qué nostalgia sentimos en nuestro corazón de ser familia. ¿Por qué Jesús quiso hacer así a su iglesia? ¿Por qué Jesús quiso formar una familia? Pues porque lo contrario a Dios y lo contrario a la fe es el aislamiento, es el sentirme fuera, es el encerrarme en mi cueva y no querer saber nada de la vida, del mundo. Eso es lo más contrario a la fe. Esa privacidad es lo más contrario a la fe, porque Dios no sucede dentro de esa cueva en la que a veces me encierro. Dios sucede cuando hay hermanos reunidos en el nombre del Señor. Por eso quiso hacer una familia, porque Dios nos ha creado interrelacionados, porque la salvación es algo que se da para todos, y por eso sentirme parte de ese todos, sentirme parte de esa familia, es lo que me hace acceder a la salvación de Jesús. Dentro de mi privacidad y mi aislamiento, no conoceré a Jesucristo. Conoceré la tristeza, conoceré la desolación, me quedaré con mi idea de Dios. Pero lo que me saca de ese encerramiento, es decir, lo que me libera, me salva y me da vida, es cuando me dejo llevar por el Espíritu de Dios y abrirme al encuentro con Cristo en mis hermanos. Salir de mí mismo, algo que está insistiendo tanto el Santo Padre Francisco. Ese salir, en primer lugar, es salir de ti. Salir de ti. Pasar del yo al nosotros. Eso es la Iglesia. Cuando aprendo a descubrir que más allá de lo que veo en mi hermano, más allá de lo que parece, ese hermano es presencia de Cristo para mí. Lo que hicisteis a uno de estos, dice el Señor, a mí me lo hicisteis. Cristo disfrazado en el rostro de los hombres y mujeres que formamos su familia, que formamos su cuerpo. Por tanto, en esto nos enseñaba San Pablo que esto es como en una familia, pues que cada uno tiene su misión y por tanto uno no tiene que envidiar a otro. ¿Por qué? Porque lo de mi hermano es mío. Porque los dones que a lo mejor ha recibido mi hermano y yo no he recibido, pues por ser mi hermano es como que son míos, también me pertenecen. No tengo por qué envidiarle, porque como el Espíritu me ha querido unir a él, todo lo mío es suyo y todo lo suyo es mío. Que otro hermano tiene a lo mejor una mayor capacidad de, fenomenal, porque como estamos unidos es como si esa capacidad, ese éxito, esos logros fueran también míos. Así lo ha querido hacer Jesús. Revestirnos en nuestra pobreza y nuestra debilidad de ese traje, ese vestido que es la Iglesia. Donde yo puedo ser pobre, pero sin embargo soy rico. ¿Por qué? Porque mi hermano tiene esto, porque mi hermano tiene esto, porque mi hermano tiene esto, y es como si lo tuviera yo. No tengo por qué envidiar, no tengo por qué codiciar, no tengo por qué tratar de figurar. Puedo sentirme a gusto, puedo sentirme en casa, porque siendo hermanos, ya no hay nada que yo no tenga. En la Iglesia, en esta familia, Dios me ha dado todos los tesoros. Todo lo de mis hermanos es mío, todo lo mío es suyo. Y cuando incluso, hermanos, uno piensa también que esta iglesia no es solo esta iglesia que peregrina, sino que la iglesia también está y principalmente formada por los santos, los que ya han llegado a la meta, aquellos que gozan en la presencia, en la vida del Señor resucitado. Cuando yo me siento unido también a esos hermanos de la iglesia purgante que peregrinan hacia el cielo después de haber partido de la casa, hacia la casa del Padre, han partido de este mundo. Todos formamos esta iglesia. Pues qué consuelo es pensar que los méritos de los santos son míos, porque son mis hermanos, y que parte de mí, por decirlo de alguna manera, ya está en el cielo. Está en el cielo porque Jesús, resucitado, ha entrado en el cielo. Estoy ya como parte de mí en el cielo, gracias a esos hermanos y quizá incluso familiares nuestros que ya están en la presencia del Señor y que me une a ellos el afecto, me une a ellos el cariño. Por tanto, parte de mí ya está en el cielo. Y a la vez, estos hermanos, estos que están ya en la presencia del Señor, se hacen cercanos, caminan conmigo, interceden por mí, como decía la carta a los Hebreos. En esta carrera de la vida, una nube ingente de espectadores nos rodea, como si estuviéramos en ese estadio, rodeado de nuestros hermanos los santos que nos animan en la carrera, que nos dan su oración, que nos dan y nos regalan su intercesión ante Jesús. Eso es la iglesia. Una familia que va más allá de lo que ven nuestros ojos. Una familia mucho más grande y mucho más bella de lo que a veces podemos pensar, o de según nuestras razones, o los comentarios, o las noticias. No, no, la iglesia tiene una belleza preciosa que nace de este día de Pascua. Una iglesia que a veces puede tener forma de sepulcro cuando aparece nuestra pobreza y nuestra miseria. Pero ese sepulcro está vacío. ¿Por qué? Porque más allá de nuestra miseria y nuestra pobreza, que se manifiesta en nuestra vida diaria, el Señor ha vencido. El sepulcro está vacío. Por eso hoy, en este momento que vamos a hacer una pausa musical, pide al Espíritu Santo redescubrir a la iglesia, redescubrir tu sentido de iglesia, que puedas sentir hoy en el corazón esa comunión preciosa con el cielo, con tus hermanos del purgatorio, que puedas sentir esa comunión preciosa de saber que todo lo suyo es tuyo y también tu vida les enriquece y es bendición para ellos. Que te lleve a esa palabra tan bella de necesitarnos, de esa interdependencia de unos con otros. Somos familia. Somos cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, estamos en la carne gloriosa del Señor resucitado. Y así, hermanos, seguro que alguno pues puede estar pensando en este momento, ¿no? Decir, mira, todo eso está muy bien. Todo eso me parece muy bonito. Pero después vamos a poner los pies en la tierra. Somos la familia, somos ese cuerpo precioso del Señor. Muy bien. Pero cuando yo después a lo mejor entro en mi parroquia, o cuando yo veo a alguien, pues que incluso, bueno, pues es una persona que va a misa con frecuencia, que dice que reza, y empiezo a ver sus miserias y sus pecados. Sí, seremos familia, pero a veces da la impresión de que somos una familia dividida, enfadada, donde cuesta ver que realmente nos queremos y donde el Señor se transparenta a través de nosotros. ¿Claro? Y es que eso, hermanos, es así. Eso es así. No lo podemos negar. La Iglesia, esta familia que Dios nos ha regalado, es una familia formada por personas de carne y hueso heridas por el pecado original, salvando a nuestro Señor Jesucristo y por participación a la Santísima Virgen, que son inmaculados, pues en el resto de la familia de la Iglesia, de esta Iglesia peregrina, estamos heridos por el pecado original. Es decir, eso es así. ¿Y qué hacemos entonces cuando nos tenemos que encontrar con rostros feos? Cuando parece que ese rostro de la Iglesia se empaña a través del pecado y de nuestra miseria. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues mira que, según nos ha enseñado y San Juan en el Evangelio del encuentro del Señor resucitado con sus discípulos, ahí estaba esa Iglesia pobre y débil reunida. Date cuenta que la Iglesia de la Resurrección de Jesús es una Iglesia que está encerrada en ese cenáculo, dice el Evangelio, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Es una Iglesia miedosa. Es una Iglesia que se mantiene unida porque ahí está María, pero que en el fondo todos se quieren ir. Hay mucha desolación en el corazón. Hay una presencia muy grande de oscuridad. Pues curiosamente, esa Iglesia concreta es en la que entra el Señor resucitado, para que tú no idealices lo que es la Iglesia. No idealices, no idealices. Hemos repetido en varias meditaciones de estos ejercicios que un mal que a veces nos hace sufrir y nos despista en la vida es idealizar. Si tú tienes una idealización de la Iglesia, pues probablemente te vas a chocar y te vas a hacer daño. Pero es que la Iglesia a la que entra el Señor vivo en el día de Pascua es una Iglesia débil, frágil y pobre. Apóstoles llenos de miedo, apóstoles desconcertados, apóstoles llenos de dudas, apóstoles que han negado a su Señor, apóstoles que han dejado a Cristo abandonado, apóstoles en pecado. Esa es la Iglesia a la que entra, se manifiesta el Señor resucitado en el día de Pascua. Para que no idealices. Esto es importante. Lo mismo que en otras meditaciones, hermanos, sobre todo las de principio y fundamento, pues hemos insistido tanto en este amor gratuito, incondicional de Jesucristo y en esa misericordia de Jesús. Ahora también es el momento en que dejes entrar ese amor gratuito de Dios y esa misericordia en la idea que tú tienes de la Iglesia, para ponerte ante la realidad. ¿Por qué? Porque esa Iglesia, a la que a veces nosotros sentimos rechazo, ¿no?, cuando vemos esos antitestimonios de los cristianos, y no solo fuera, sino los de uno mismo, porque tú y yo formamos parte de la Iglesia, y muchas veces ya con nuestra miseria basta como para estar entreteniéndonos en mirar la miseria de los demás. También necesitamos reconciliarnos desde el amor de Dios con esa Iglesia débil, con esa Iglesia pobre de la que tú y yo formamos parte. Porque esa Iglesia pobre, débil, manchada, es la que Cristo visitó en el día de su resurrección. Jesús no se dedicó, después de vencer al pecado y a la muerte, en el domingo, No se dedicó solo a buscar, pues, a la Santísima Virgen, pues porque ella es la Inmaculada. No se dedicó, pues, ni siquiera a lo mejor solo a estar con María Magdalena o San Juan, que en el fondo fueron los que permanecieron ahí cerca de la cruz. No, voy a buscar a los perfectos, ¿no? Voy a buscar a los que han estado conmigo. Voy a buscar a los que no me han fallado. Eso no es así. Jesús no se quedó solo ahí. Jesús entra en esa casa y en esa familia, me vais a perdonar la expresión, de traidores que le hemos abandonado, que le hemos dejado, que tenemos fallos, que somos débiles, que hemos pecado. Esa es la Iglesia a la que el Señor entró en el día de su resurrección. Esa es la Iglesia, esa es la familia a la que Él amó y ama, donde Jesús no le separó ni le alejó la miseria de sus amigos, sino todo lo contrario. Es lo que conmovió las entrañas del corazón del Señor resucitado para que su primera aparición, como narra San Juan, la primera aparición de Cristo a sus amigos, fuera una aparición de reconciliación y perdón impresionante. Cristo elige, abrazó en esa primera aparición a esa Iglesia pobre, débil y pecadora. Es la que Él amó, es por la que Él se entregó, es por la que Él dio la vida, para que tú no desprecies a esa Iglesia que Jesucristo ha apreciado y ha abrazado. Es que mira lo que hace la Iglesia. Y siempre decimos la Iglesia sintiéndonos nosotros fuera, como si fuéramos nosotros otra cosa o nosotros fuéramos los perfectos. No te equivoques. A esta Iglesia pobre y débil pertenecemos tú y yo, porque tú y yo somos pobres y débiles. Pero es la que el Señor ha abrazado en el día de su Pascua. Es la que Jesús ha querido. Es la que Jesús ha amado. Esos amigos destrozados, esos amigos que estaban en pecado porque habían traicionado a Jesús. Esos amigos cobardes, llenos de miedo, de inseguridades, de desolación, a los que la Virgen cuidó tiernamente el Sábado Santo. Esa Iglesia es la que Jesús entra. Esa es la Iglesia a la que Jesús anuncia la paz. Paz a vosotros. Por tanto, sería bueno en este punto de la meditación que reflexionaras sobre, justamente, cuáles son tus prejuicios sobre la Iglesia. ¿Cuáles son tus idealizaciones de la Iglesia? ¿Qué es aquello que a veces llevas, a lo mejor ahí en tu cabeza, pues que te separa de sentirte parte de esta familia? Piénsalo y ponlo hoy a los pies del Señor resucitado. ¿Por qué? Porque muchas veces si esas ideas o esas heridas te separan, mira hoy a Jesús abrazando a esta Iglesia. Mira a Jesús hoy abrazando a este grupo de amigos. Mira que el Señor resucitado se aparece entre estos pobres discípulos. Ese es el lugar donde el Señor está. Es que yo quiero buscar al Señor resucitado. Y entonces muchas veces lo que nos dedicamos es a buscarle en lo perfecto, en lo que brilla, en lo sorprendente. Y ya digo que idealizamos las personas, las situaciones, las oraciones. Es que esta oración es una oración maravillosa porque la va a hacer no sé quién. O vamos a este sitio porque todos son santos. Y después resulta que el Señor resucitado está en ese cenáculo, con esos pobrecillos, con esos pobres pecadores. Pero Jesús estaba allí. Si yo me quiero encontrar con un Señor resucitado, vivo, y recibir esta vida, no te dediques a escalar montañas buscando lo perfecto, buscando lo infalible, buscando aquello que no te va a defraudar. No, no. Vete al cenáculo de Jerusalén. Busca a tus hermanos. Es que son pobres y pecadores, pues como tú y como yo. Pero sin embargo, ese es el lugar donde podrás encontrarte en persona con el Señor resucitado.
Ya podría yo ser mar, navegando traspasar, hasta el horizonte eterno. Ya podría yo volar y al espacio visitar, saludando desde el universo. Ya podría yo ser pan y saciar todas las hambres, convertirme en manantial y apagar todas las sedes. Que si ola y ala, que si horno y leña, que si fuente y agua, no están hechas de pasión, no son fruto del amor. Yo no soy nada, que el amor será y no dice nada, y como don que fue, así se regala, que el amor comparte sin esperar nada. El amor se entrega y luego se calla, el amor espera. Es paciente y no se enfada, es humilde y todo contagia.
Y como tercer punto de la meditación de Pascua, pues podíamos pensar, hermanos, ¿qué hacer para poder vivir así nuestra familia de la Iglesia? ¿Qué hacer? Pues no es por casualidad que Jesús, al aparecerse vivo sobre esos amigos débiles y heridos, es el momento donde Jesús instituyó el sacramento de la reconciliación. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. El lugar de la reconciliación. ¿Qué hacer para sentirme familia? ¿Qué hacer para vencer aquellas cosas que me separan a veces de mis hermanos? ¿Qué hacer ante la pobreza y la miseria personal, o la pobreza y la miseria de los que formamos este cuerpo de Jesús? Pues el Señor nos lo está enseñando. La medicina, el único camino, es un amor que se convierte en perdón, un amor que se convierte en misericordia. Este sería como el tercer punto de nuestra meditación de Pascua. Hay algo que este Evangelio personalmente le tengo como mucho cariño, porque me llama la atención, me parece impresionante. Primero eso, ¿no?, que Jesús es el primer encuentro que tiene con los discípulos después de la pasión, después del Viernes Santo. Todos sabemos lo que había pasado. Sabemos cuál es la situación en la que se encuentran estos discípulos. Y yo creo que si nosotros hubiéramos tenido que describir este encuentro de Jesús, probablemente lo hubiéramos descrito de otra manera, ¿no? Porque según esas razones humanas, podríamos haber entendido que la primera vez que Jesús se aparece a los discípulos, lo cual esto ya es impresionante. Alguno podría haber dicho, bueno, ya que los apóstoles le han fallado, pues después de resucitar, ¿por qué Jesús no se buscó a otros discípulos, a otros apóstoles? ¿Por qué no reformó, ¿no?, a este grupo? Lo primero que llama la atención es que el Señor sigue eligiendo a los que Él ya eligió. Cómo la elección de Dios, cómo ese amor de Dios cuando te elige no cambia. Cómo el Señor cuando pone los ojos sobre ti y te ama, va en serio. Va en serio. Va más allá de tu debilidad y tu pecado. Te elige en serio. Pues por eso lo primero que llama la atención es que el Señor vivo vuelve, busca a estos amigos. Eso ya choca a nuestra mentalidad. Pero más todavía cuando vemos, y es que sería razonable, pues que el Señor se hubiera quejado, hubiera dicho alguna cosa a los apóstoles, pues alguna queja sobre lo que hicieron en el Viernes Santo. Eso es algo muy humano, ¿no? Alguien me ha hecho daño. pues expresarle el dolor, ¿no? Oye, es que en esto te has equivocado, me has dicho esto y he sentido que me has fallado. El Señor tenía muchas razones a nuestro estilo humano de echar en cara a los apóstoles, de poder expresar ese dolor del abandono de sus amigos en el momento más duro de la vida de Jesús. Os pregunto, ¿hay alguna palabra de queja en este evangelio que hemos escuchado o en cualquier aparición del Señor resucitado narrada por los cuatro evangelios? ¿Hay alguna aparición de Jesús en la que Jesús se queje de lo que han hecho los discípulos? ¿Donde el Señor les reproche? Oye, me has abandonado, me has dejado, me has arrinconado, te has olvidado de mí, me has negado. ¿Hay en los cuatro evangelios alguna aparición del Señor resucitado donde Él se queje o reproche o se lamente del dolor que sus amigos le han causado? Ninguna. Ninguna. En este primer encuentro de Jesús vivo, no solo Jesús no se queja, cero, nada, no solo no se queja, sino que encima instituye, regala a la Iglesia el sacramento de la misericordia. Impresionante, impresionante. Ni una queja, ni un reproche, ni un lamento de lo que los discípulos hicieron el Viernes Santo. Nada. Más todavía, regala a esta familia el poder del perdón de los pecados. Ese es Jesucristo. Así ama Jesucristo. Ese es el corazón del Señor resucitado. En todo caso, en alguna de las apariciones les echará en cara la falta de fe. La falta de fe en que les cuesta creer en la resurrección. Pero el Viernes Santo como si no hubiera existido, como si hubiera quedado ahí lejos, como si eso ya estuviera borrado en el corazón de Dios, como si Jesús vivo tuviera amnesia ante lo que hicieron sus amigos. No lo recuerda, no lo recuerda. Solo mira hacia adelante para fortalecerles, animarles y llevarles pues a la misión que el Padre les ha confiado. ¡Qué bonito es esto! Por eso, hermanos, esto es también como que desde el estilo de Cristo aprendamos también nosotros a amarnos en la familia de la Iglesia. Yo digo, yo entiendo perfectamente que no es fácil, no es fácil quererse en esta familia, pero como no es fácil el amor en cualquier familia pequeña. Sabemos que, y eso lo hemos dicho también en alguna de las meditaciones, pues que hoy tenemos una idea de amor muy romántica, muy egocéntrica, donde parece que solo amo, pues según me brota dentro del corazón. Un amor puramente sentimental. Y cuando ese sentimiento se acabó el amor. Pero es que el amor, fundamentalmente, como nos lo enseña Jesucristo, el amor que da vida, el amor que da alegría, es el amor que te saca de ti mismo para beneficiar a otro. El amor que te saca de ti para ponerte en el lugar del otro. Eso lo vemos en el testimonio de muchas familias que están viviendo el regalo de la unidad, que disfrutan de ser padres, de ser hijos, de ser hermanos. ¿Eso qué pasa? ¿Qué es? Porque esa familia feliz es porque no tiene dificultades, es porque todos son majísimos, es porque todos son maravillosos y no tienen defectos. No. Una familia vive unida y es feliz cuando hay amor. Y ese amor es el amor de salir de mí mismo. Es el amor que, como nos enseña Jesús en este evangelio de su encuentro resucitado con sus amigos, es un amor que se convierte, que toma la forma de perdón. Que toma la forma de perdón. Y esta es la expresión más bella del amor. El perdón es el don, el regalo perfecto. Si yo quiero sentirme parte de la familia de la Iglesia, fuera de idealismos, con los pies bien puestos en la tierra, necesito la medicina del perdón. Necesito perdonar a mis hermanos. Necesito perdonarme a mí mismo. Necesito pedir perdón. Porque yo también puedo estar perjudicando la unidad y la santidad de la Iglesia. Y no hay otra medicina. Si fuéramos todos perfectos, hablaríamos de otra cosa. Pero cuando yo llego a mi parroquia, cuando yo tengo este encuentro con mi grupo, o cuando yo voy a lo mejor a una reunión de mi movimiento, de pronto veo este mira lo que está diciendo, este mira lo que ha hecho, es que no sé quién, es que no sé cuántos. Esa mirada, donde bueno, es cierto que nos podemos dar cuenta de los defectos y los pecados de los demás, y sobre todo cuando nos están haciendo daño a nosotros, o cuando nosotros lo hacemos. Repito, no solo mires lo que hacen los demás, mira lo que haces tú. ¿Eso es real? ¿Eso sucede? Claro. ¿Eso va a suceder mañana? Claro. ¿Eso va a pasar después de estos ejercicios espirituales? Claro que sí. Tus hermanos van a meter la pata y tú también. Nos vamos a equivocar. La Iglesia es santa, como decía San Agustín, y pecadora. Santa, y usaba él la expresión más fuerte, prostituta, meretriz. Eso está. ¿Y entonces qué hago? Me voy. Dejo esta Iglesia. Pues ya sabemos, hermanos, que si te sales de esta familia te mueres de hambre. Te privas de Jesucristo. Si te sales de ese cenáculo de Jerusalén, te quedas sin Jesús. Porque Jesús está ahí, te guste o no. Entonces, si yo me quedo en casa, ¿qué necesito y qué tengo que hacer? La medicina que Jesús nos regala, el poder del perdón. Y digo que Jesús nos regala, ¿por qué? Porque, hermanos, el aprender a amar, el poder perdonar, es algo que es propio de Dios. Es algo que viene del cielo. Es cierto que el perdón nos exige salir de nosotros mismos, claro que sí. Claro que de pronto el ser herido y el perdonar supone muchas veces un sentimiento como de humillación personal. Claro, porque te estás negando a tu yo. Porque valoras más el nosotros que el propio yo. Pero si te das cuenta, y esto es muy importante, en el camino de la santidad necesitamos esto. Por eso en la Iglesia Jesucristo nos santifica, vamos a decirlo, por dos caminos. Uno, pues por la santidad que le ha regalado a la Iglesia, que se nos da a través de los santos sacramentos, de la predicación de los pastores, sobre todo también pues de la proclamación de la palabra de Dios, de una forma especial en el misterio de la Eucaristía, a través de la caridad. Claro, Jesús ha derramado su Espíritu Santo santificador para regalar a la Iglesia su santidad, para derramar sobre el mundo la gracia salvadora. Claro que sí. Jesús nos santifica, por una parte, de esa manera, pero por otra, ese cambio personal, esa conversión personal, se hace a través de las dificultades y las pruebas que te encuentras en tu propia familia, en la familia de la Iglesia. Eso lo hemos ido viendo también a lo largo del camino de las meditaciones, de los ejercicios. No vamos a estar en un camino de rosas. Las rosas llevan espinas. Y necesitamos que Jesús nos santifique de esa doble manera: en la unción de la santidad que da la Iglesia y en la purificación que nos lleva a salir de nosotros mismos cuando nos encontramos con el pecado de mi hermano o con el pecado propio. Eso es una manera también de crecer. Si yo quiero ser de Cristo y seguir a Jesucristo, hay algo que me va a ayudar profundamente, que es cuando tengo que vivir en primera persona el poder del perdón, algo que me regala Jesucristo. El poder del perdón. Si todo fuera fácil o fuéramos ángeles, creo que habría otro camino, otra manera. Pero en personas heridas, como somos, y esto es algo grande de parte de Jesús resucitado, es la medicina del perdón. O me voy de mi familia, como ha sucedido en el caso de muchas personas. Es que esto yo no lo puedo perdonar. Claro, si nosotros no perdonamos y el Padre no nos da el poder de hacerlo. Pero Jesucristo está dando ese poder en el cenáculo de Jerusalén. Puedes irte de la familia, abandonar la familia. Puedes abandonar esa casa del Padre. Ahora, ¿No crees que es mejor acoger al Espíritu, como Jesús nos lo está derramando en este día, en este cenáculo de Jerusalén, para cambiar el chip y empezar a perdonar, a pedir perdón y a perdonarte a ti mismo? La unidad en la Iglesia no es una utopía. La unidad no es algo irrealizable, aunque se consumará en el cielo. El amor y el cariño, aunque en plenitud será en el cielo, pero no vamos a pensar eso como excusa para no empezar a vivirlo en la tierra. Sí, en el cielo todo, sí, pero Jesucristo quiere que ese cielo, esa presencia de paz, de amor y de gozo en el Señor, lo empecemos a disfrutar y saborear en la tierra, en esta familia, en este grupo, en estos amigos de Cristo que somos tú y yo. Por eso, tomemos hoy, me parece bonito, en este día de Pascua, que tomemos tú y yo las herramientas y las armas del perdón. No las herramientas y las armas del juicio, de la murmuración. ¿Cuánta murmuración hay en la Iglesia? ¿Cuánto juicio hay en la Iglesia? ¿Cuántas actitudes, me vais a perdonar porque en esto soy fuerte, farisaicas en la Iglesia? Donde en el fondo yo digo esto porque me siento mejor que tú. Hoy rompe con eso, rompe en el nombre del Señor con esas actitudes para tomar las armas que Jesucristo resucitado te está regalando hoy. Su Espíritu Santo, que da el poder de pedir perdón, de perdonar y de perdonarte. Ese es el camino para que nuestra familia crezca, para que nuestra familia se desarrolle, para que nuestra familia, como en aquel día de Pascua, podamos hacer experiencia del Señor vivo, del Señor que nos ama. Así os lo deseo en este día, hermanos, en esta fiesta solemne de la Pascua del Señor, tu Pascua y la mía.
Han escuchado en Radio María la meditación de los ejercicios espirituales intensivos con el padre Rubén Inocencio González, sacerdote de la Diócesis de Madrid.